En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 30 de noviembre de 2020. Hoy podríamos decir que era el primer día laborable de una nueva época política, de una nueva era, en la que el gobierno contempla la situación con una perspectiva distinta, porque la semana pasada ya superó la gran prueba del 9, ya adquirió el salvoconducto para terminar la legislatura después de haber amarrado un pacto presupuestario con los independentistas, ya lo saben, y naturalmente con Podemos. Y, por tanto, pues a partir de ahora la vida le sonríe al señor Sánchez, desde el punto de vista aritmético, me refiero, desde el punto de vista de lo que es la estabilidad parlamentaria. Otra cosa distinta es que los problemas del país vayan creciendo y, por lo tanto, pues su sueño tenga una calidad, quiero pensar, manifiestamente mejorable. Pero, insisto, él ahora contempla el panorama desde una fortaleza parlamentaria que ha tenido que ganarse a pulso durante los últimos días. Es más, esta semana, este último día de mes, porque hoy es día 30, mañana empieza el mes de diciembre, ha tenido incluso alguna buena noticia que era innecesaria desde el punto de vista aritmético, pero sigue sumando apoyos en esa mayoría Frankenstein sólida que se ha convertido en el buque que tiene que transitar los 3 años que quedan de legislatura si no hay fisuras, que no parece. Por ejemplo, la parte más razonable desde el punto de vista de sus posiciones políticas, en comparación a la otra parte, que es Junts per Catalunya, saben ustedes que el partido de Puigdemont se partió en dos. Una parte quedaba el PDeCAT, que era una parte, digamos, más proclive a tener una idea de menos desafío permanente con el Estado. Era independentista, no quiero enmascararlo, y sigue siéndolo. Pero, digamos que su estrategia y su discurso era más moderado. Y luego estaba la otra parte, que es Junts per Catalunya. Que Junts per Catalunya está en el monte directamente. Es decir, es el partido ahora mismo, junto con la CUP, luego lo veremos, más independentista de todos. Bueno, pues la parte, para entendernos, moderada, la parte del PDeCAT, hoy ha decidido apoyar al gobierno. Y lo ha dicho en el Congreso su portavoz, Ferran Bel.
Hemos avanzado en un acuerdo.
Hemos avanzado en un acuerdo con el gobierno español y para las circunstancias en las que hemos estado negociando es un muy buen acuerdo. Tengamos en cuenta que hemos llegado en un momento en el que el presupuesto está aprobado, ya tiene las mayorías suficientes y aún así hemos aportado mejoras sustanciales.
Por lo tanto, pues un apoyo más, son 4 diputados más, 4 votos más a esa mayoría, a la que hay que añadir otros 3 votos que son los que aporta el partido de Errejón, el grupo parlamentario, vamos, la parte del grupo parlamentario mixto que representa Íñigo Errejón, que también ha anunciado hoy, aunque yo creo que ya era un fijo en la quiniela, no supone ninguna sorpresa, algo que nadie, digamos, pudiera no esperar, el apoyo del partido de Errejón a los presupuestos.
Vamos a votar a favor de estos presupuestos generales del Estado porque este 2020 ha sido un año durísimo en el que desde el Estado se le ha pedido a los ciudadanos mucha responsabilidad y cuando alguien pide responsabilidad tiene que devolver seguridad y tranquilidad. No es momento de codazos, no es momento de peleitas entre partidos, ni es momento de política de mirada corta. Es momento, nosotros lo dijimos desde que nacimos, de pensar primero en el país y eso es lo que estamos haciendo.
Bueno, por lo tanto, después de esto podemos hacer recuento y decir, bueno, ¿cómo queda a partir de ahora, durante el resto de la legislatura, el hemiciclo, el Congreso de los Diputados? Hacemos recuento y vemos que el Partido Socialista tiene el apoyo a fortiori, es decir, bien consolidado, por supuesto, de la otra parte del gobierno, que es la de Podemos. Luego tiene a Esquerra Republicana de Cataluña, luego tiene a Bildu, luego tiene a Más País, luego tiene a la parte del PDeCAT y luego tiene a los minoritarios de Teruel Existe y de los cántabros del señor Revilla, etcétera. Eso es lo que tiene, que es mucho, es mucho, es mayoría absoluta y por lo tanto le permite contemplar la legislatura sin grandes sobresaltos. ¿Y qué tiene en contra? En contra tiene a los tres partidos de centro-derecha, Ciudadanos, que ha intentado llegar a acuerdos pero no ha podido y por lo tanto ahora está otra vez en la bancada de la oposición a este gobierno junto con el Partido Popular y con Vox. Y en la parte no de la derecha quedan, digamos, dos referencias. Por una parte la CUP y por otra parte Junts per Catalunya, la parte extendida del PDeCAT, la parte no moderada, la parte más agresiva, la parte más independentista, la parte más montaraz, si ustedes quieren la expresión, utilizada naturalmente en la atmósfera de la política en la que nos estamos moviendo. Y esto pues no deja de ser un dato interesante, teniendo en cuenta además que este fin de semana Junts per Catalunya ha celebrado las primarias para ver quién se hacía con la candidatura a las elecciones autonómicas. Y la opción más radical, la que, en fin, podríamos calificar más desafiante, es la que encarnaba Laura Borràs, la que se ha llevado el gato al agua. Por lo tanto, lo que cabe esperar a partir de ahora es que Junts per Catalunya haga una política casi en exclusiva en Cataluña, en compañía de la CUP, en contra de esta mayoría de gobierno y en contra también de sus antiguos socios del PDeCAT y también antiguos socios del gobierno, es que la Republicana de Cataluña, Esmeralda Ruiz.
Con Laura Borràs ya como presidenciable a la Generalitat, toma el poder el sector más radical del partido de Puigdemont, con una candidata de recorrido incierto, porque está pendiente de un juicio por prevaricación y malversación, aunque esto sabrá aprovecharlo sin duda en campaña, pero que además pretende marcar distancia con el propio fugado. Que se haya impuesto Borràs tiene una primera lectura muy interesante dentro del partido, que las bases de Junts consideran que Puigdemont ya estaría amortizado como reclamo electoral. Pero es que en paralelo la victoria de Borràs también tendrá consecuencias inmediatas, tanto en el futuro gobierno en Cataluña como en Madrid. Borràs ha sido muy clara esta mañana respecto a sus intenciones en la Generalitat. No habrá pactos con Esquerra, con la Esquerra de Pere Aragonès, si este sigue con su acercamiento al Partido Socialista este fin de semana. El sucesor de Junqueras abría la puerta a futuros pactos con fuerzas no independentistas en Cataluña.
Quien
pacta con partidos que no son independentistas no está trabajando para conseguir la independencia, estarán trabajando para otras cosas. Cuando yo hablo de netamente independentistas, queda claro que queremos sumar a todos aquellos que tengan este objetivo como prioritario. Palabras de Borràs en RAC 1 esta mañana, que ha sido siempre el discurso que ha mantenido la candidata durante su cargo como portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, el de la independencia por delante de todo, sin descartar nunca tampoco la vía unilateral. En Esquerra le ha respondido Marta Vilalta. Nosotros no entraremos en el juego de quién es más independentista porque es un debate estéril. Pongámonos a trabajar para generar los consensos y las unidades estratégicas necesarias. No nos equivoquemos de adversario. No compartimos esta obsesión por atacar a Esquerra Republicana por parte del grupo de Junts per Catalunya. Con Borràs al frente del partido, el divorcio definitivo con el ala moderada del PDeCAT también se consumará ya en la votación final de los presupuestos, acercándose de manera mucho más evidente a la CUP. La candidata de Junts se empeñará a fondo en las próximas semanas para desmontar a Esquerra, situarlo en el autonomismo y en su propio partido para reivindicar su independencia respecto a lo que se decida en Waterloo, independencia de la que nunca gozó, por cierto, Quim Torra.
Bueno, pues este es el mapa de tribus que cabe establecer ahora para saber cómo andan las cosas en el Congreso de los Diputados y cómo van a funcionar las mayorías previsiblemente durante los 3 años que restan hasta que se convoquen nuevas elecciones generales. Y es interesante saber que entre los nuevos cómplices del gobierno están, esto ya lo saben ustedes de sobra, los partidos independentistas que hasta ahora no querían saber nada con el gobierno, por ejemplo Bildu o como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña. La complicidad de esos dos partidos ha sido posible gracias a los buenos oficios, reconozcámoslo porque creo que es de justicia, de Pablo Iglesias, que ha sido capaz de convencer tanto a Bildu como a Esquerra para que se sumen a una mayoría de apoyo a Pedro Sánchez. El gobierno lo que nos está diciendo, digamos, para que no nos asustemos por esas complicidades, es que los dos partidos han bajado del monte ya no son los dos partidos que clamaban por concesiones independentistas a corto plazo, con romper el régimen inmediatamente y con, en fin, acabar con el paisaje constitucional que tenemos desde el año 1978. Han bajado el monte y ahora están en una posición, dicen los del gobierno, más moderada. Pero eso no es necesariamente verdad. Es más, yo creo que eso no es verdad. Y no es que lo crea porque tenga una opinión personal, que la tengo, sino porque además escucho a diario lo que dicen los propios actores de la vida política. ¿Qué ha dicho hoy Otegi? Pues Otegi ha dicho que han aprendido mucho de Esquerra y que si Esquerra ha sido capaz de hacerle un desafío al Estado con el referéndum del 1-1 una vez y les ha salido bien, ¿por qué no les va a salir bien otra vez?
Hemos aprendido muchas cosas y estamos muy agradecidos al independentismo en general y a Esquerra en particular. Hemos aprendido que se puede hacer. Y si se puede hacer una vez, se puede hacer más veces.
Por lo tanto, yo deduzco que lo quieren hacer más veces. No sé por qué me dice el gobierno que están bajados del monte. Yo creo que cuando uno lo que quiere es hacerlo otra vez, lo turnaré más fe, pues lo que quieren es seguir en el monte. Esta es la impresión que yo tengo. Es verdad que a lo mejor resulta que yo ya vivo en un país que reconozco poco, pero a mí me parece que la lógica tiene que llevarnos a esa conclusión. Y estoy además absolutamente convencido de que en esa deriva van a contar con el apoyo absolutamente incondicional del señor Iglesias, que como les decía hace un momento ha sido el gran muñidor de esa nueva mayoría Frankenstein. No tengo ninguna duda. Y el señor Iglesias, cada vez que habla, yo he hablado mucho porque he estado en el programa de La Sexta, El Rojo Vivo, pues lo hace para animar a los partidos independentistas a que tengan fe en el proyecto que él les ha propuesto, que es el proyecto de acabar con el régimen. Así de claro. Para eso tiene que ir contentando a unos y a otros. Otegi los ha contentado dándoles, digamos, entrada en la sala de máquinas de la gobernabilidad del Estado, y a la mayoría republicana de izquierdas, es decir, a Esquerra Republicana de Cataluña, los quiere congraciar ofreciéndoles todo tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, les ha vuelto a prometer un muy próximo excarcelación, habría que decir, de los líderes del procés.
A mí no me gusta que los dirigentes, tanto de Esquerra Republicana, de Junts, como los líderes sociales, como los Jordis, estén en prisión. A mi juicio deberían estar libres. En el momento en el que están en prisión, el indulto es una prerrogativa del gobierno que nunca ha dejado de utilizarse en la historia de la democracia y tiene una serie de procedimientos. A mí me gustaría que estuvieran libres lo antes posible. Eso no le puedes.
Como es vicepresidente del gobierno y como ha recordado que el indulto es una prerrogativa del gobierno que nunca ha dejado de ejercer, pues verde con asas, ¿no? Yo creo que en las deliberaciones a las que no tenemos acceso en el Consejo de Ministros, pues ahí hay una parte, la del señor Iglesias por lo menos, diciendo que hay que indultar y indultar cuanto antes. Es una de las promesas que probablemente, pero esto es una conjetura, le ha hecho el señor Iglesias a Esquerra para que Esquerra se avenga a apoyar los presupuestos generales del Estado. Iglesias tiene un plan. Yo no sé si Sánchez tiene un plan, pero que Iglesias tiene un plan, yo lo tengo clarísimo. Y ese plan pasa por distintas etapas. ¿Cuál es la próxima etapa del plan de Iglesias? Conseguir el tripartito en Cataluña. Hay elecciones en marzo, febrero, y por lo tanto a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Que habrá que formar un gobierno. ¿Qué gobierno quiere Iglesias? El tripartito. Y yo creo que está empezando a trabajar para hacerlo posible. Y si Iglesias trabaja para hacer posible algo, a mí la experiencia lo que me dicta es que antes o después acaba consiguiéndolo. ¿Qué te digan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es la siguiente batalla que se plantea el vicepresidente del gobierno, pero esta es de largo recorrido. Exportar la alianza Frankenstein a los territorios, empezando por Cataluña, la cuadratura del círculo para un bloque de moción de censura y de investidura que para Pablo Iglesias ya es de legislatura. Bloque estratégico de izquierdas y de mayoría social. Lo ha llamado hoy el número 3 del gobierno, que hoy ha dejado clara su hoja de ruta. El lugar al que pretende arrastrar a Pedro Sánchez es este.
Habrá que preguntárselo a Esquerra. Lo que yo deseo, pues ya se lo puede imaginar usted, yo deseo que las fuerzas políticas de izquierdas en Cataluña se pongan de acuerdo en función a la correlación que obtenga cada una. Pero creo que va a ser muy difícil tener claridad respecto a lo que vaya a ocurrir antes de conocer los resultados.
Un escenario que descartaba este fin de semana el primer secretario del PSC y candidato Miquel Iceta, aunque desde Moncloa ya no sean tan tajantes al respecto. Hasta ahora la consigna era un descarte total y el espacio de entendimiento con Esquerra lo situaban desde el gobierno en el apoyo desde fuera del PSC a Esquerra en caso de ganar las elecciones para un gobierno en solitario. Hoy la cuestión queda en suspenso. Las fuentes gubernamentales consultadas por esta casa admiten que ven pocas posibilidades y que dependerá de los resultados. Pero ya no hay un de entrada no.
Y si no hay un de entrada no, pues hay un de entrada vamos a pensarlo. Y cuando empieza ese debate, insisto, generalmente los criterios de Iglesias, según nos dice la experiencia reciente, terminan llevándose el gato al agua. Bueno, esta es una parte de la crónica política de hoy. Yo creo que, insisto, lo fundamental es que tengamos claro que empieza una nueva época, una nueva era, a partir de ahora mismo, donde el gobierno contempla ya sin ningún tipo de peligro una estabilidad parlamentaria que le va a permitir agotar la legislatura en compañía de esta gente que quiere lo que declara públicamente que quiere. Luego, que no se llame engaño el señor Sánchez y que no diga me sorprendieron en mi buena fe. Ellos no están engañando y él sabe que tiene que contentar las exigencias que a partir de ahora van a ir planteándole a diario sus nuevos socios. Bueno, y luego, mientras tanto, ¿qué quiere el gobierno? Pues ir cerrando algún otro fleco. Hay uno que le viene, en fin, esquivo desde hace algún tiempo, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es curioso, porque hoy se han producido, a propósito de esta cuestión en concreto, declaraciones que no me parecen muy compatibles por la parte socialista. El secretario del Grupo Parlamentario, Rafael Simancas, ha dicho cosas que nos recuerdan el discurso habitual. Estamos a la espera del Partido Popular, pero no ha dado a entender en ningún momento que el Partido Popular se haya movido en dirección a la firma de ningún acuerdo.
Nosotros seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad constitucionalista del Partido Popular. No hay ninguna razón, al menos ninguna razón confesable, de las otras sí, para mantener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos esperando al Partido Popular, seguimos esperándoles en el ámbito de la sensatez, de la responsabilidad y del constitucionalismo.
Fíjense, sin embargo, si escuchamos al ministro de Justicia, es decir, a la parte del Gobierno, llegaremos a la conclusión de que siguen las negociaciones con el Partido Popular. Pero esas negociaciones del Partido Popular, según da a entender el ministro, van por tan buen camino que pueden acabar en un acuerdo inmediato.
Yo me sitúo, y lo he dicho últimamente en varias ocasiones, en una esperanza muy razonable de que en muy poco tiempo el Partido Popular volverá a ser ese partido de Estado que todos queremos, ese partido centrado en sus propuestas y centrado en su actuación que nos permita llevar a la viabilidad de los órganos constitucionales.
Un acuerdo en muy poco tiempo, ha dicho el señor ministro, lo acaban de escuchar. ¿Tiene algún fundamento? ¿Se basa en algún dato concreto que nos permita efectivamente pensar que haya un acuerdo que vayamos a conocer muy pronto? Miriam Muro, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se respira en el Partido Popular el ambiente de un acuerdo muy, muy próximo?
Pues no, Luis, ya ha sido la portavoz de PP en este Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, la que nada más comenzar esa comparecencia que ha dado esta mañana, desmentía al ministro de Justicia. Vamos a escucharla.
En relación a la primera de las preguntas, seré muy clara. No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia.
Antes de conocer estas declaraciones, a primera hora de la mañana, Pablo Casado se refería a las negociaciones con el Partido Socialista en una entrevista en Antena 3. Decía que ellos han intentado durante 2 años llegar a acuerdos con los socialistas en materias de Estado como los presupuestos o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero que ha sido Pedro Sánchez el que ha elegido a Esquerra y a Bildu. Es más, denunciaba Pablo Casado que Sánchez ni se pone en contacto con él.
Yo le llamé hace ya 5 semanas, hace un mes, y aún no me ha devuelto la llamada. Y esto, más allá de algo que no es muy cercano, sino que es muy arrogante, creo que ya entra dentro del campo de la mala educación. Que el presidente del gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición en más de un mes es algo que no se entiende en ningún país del mundo.
No hay conversaciones entre Casado y Sánchez, pero sí que las hay entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López. Esas conversaciones nunca se han roto, pero lo que nos dicen fuentes del Partido Popular es que no hay ningún tipo de avance en esta negociación, que en el Partido Socialista saben perfectamente cuáles son sus tres condiciones para que Pablo Casado selle, porque tiene que ser él, ese pacto con los socialistas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y que no las han cumplido. Una de ellas, la más importante, esa proposición de ley que presentó el PSOE con Podemos, Adriana Lasta y Pablo Echenique, recordemos, bueno, pues esa proposición la tendrían que retirar, no congelar, retirar, nos decían esta mañana desde el Partido Popular, y entonces ahí sí que podrían verse avances. Hasta entonces, como te digo, Luis, no hay novedades.
Bueno, pues no parece que vayan las cosas tan bien como nos dice el ministro Campo, porque una de las exigencias, nos lo acaba de contar Miriam Muro, del Partido Popular, es que se retire, no que se congele, sino que se retire la propuesta de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y el gobierno está por esa labor? No, el gobierno está exactamente por la labor contraria. Porque eso es lo que ha dicho el vicepresidente segundo del gobierno hoy en La Sexta, Pablo Iglesias, cuando le decían cómo va la relación, parece que no hay ningún acuerdo. Pues fíjense lo que ha dicho Iglesias ante la posibilidad de que no haya acuerdo.
Pues entonces no nos va a quedar más remedio que cambiar la ley, que yo creo que es una cosa bastante sensata. Lo que no podrá pretender el Partido Popular es que no se vaya a renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques. Entonces no nos quedará más remedio que cambiar la norma.
El lunes es 30 de noviembre de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Seguimos hablando del vicepresidente segundo del Gobierno, de Pablo Iglesias, porque hoy ha arremetido contra la fiscalidad de la Comunidad de Madrid después de pactar con los partidos independentistas la armonización de los impuestos, eso sí, al alza. En una entrevista en La Sexta, Iglesias ha descrito la situación madrileña como una suerte de paraíso para los ricos, lo que genera, ha dicho, que haya peores hospitales, y ha lamentado que se quiera meter en el debate al País Vasco.
Que el problema que se ha puesto encima de la mesa sobre el dumping fiscal se tiene que transformar en discutir sobre lo que ocurre en el País Vasco es que no quiere discutir de lo que está ocurriendo en Madrid. Yo estoy de acuerdo en que se discuta de todo, pero lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid es algo que hace muchísimo daño a los ciudadanos madrileños y a los ciudadanos del conjunto de España.
Y más asuntos también enmarcados en esos polémicos acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez con partidos separatistas o proetarras. Tras las críticas vertidas por antiguos dirigentes del PSOE, como Felipe González, hoy ha irrumpido en la esfera pública el vicepresidente José Luis Rodríguez Zapatero, primero para aplaudir el acuerdo con Bildu y segundo para dejar patente que no está de acuerdo con lo dicho por González.
Nos lo inculcaron precisamente quienes hicieron la recuperación del PSOE, como Felipe González, Alfonso Guerra, de una manera brillante, fue tener, en fin, la máxima capacidad de apoyo y de lealtad al gobierno de tu partido. A mí me lo inculcaron, yo lo voy a hacer siempre. Creo que esta es la forma en que consolidamos de la mejor manera una visión democrática, pedagógica a la ciudadanía y a nuestro partido. Respetaré las declaraciones de todo el mundo, soy un demócrata convencido, tengan más o menos fundamento. No es mi estilo.
Y sepan que la empresa estadounidense Moderna ha anunciado que hoy va a presentar la solicitud de autorización de su vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos y en la Unión Europea, todo tras comprobar su eficacia del 94,1% y que puede llegar incluso al 100% en los casos de COVID más graves. Lo que pretende también a corto plazo es obtener la precalificación de la vacuna por parte de la OMS y así incluirla en el listado de uso de emergencia. Y mientras tanto, el Gobierno de España sigue con la vista puesta en su Plan Nacional de Vacunación, al tiempo que nos hemos enterado de que el ministro del Ministerio, de Salvador Illa, ya ha adjudicado y a dedo un contrato de 30 millones de euros a tres empresas de Barcelona para adquirir vacunas, en este caso las vacunas contra la gripe.
Según consta en la publicación del Boletín Oficial del Estado de este fin de semana, el Ministerio de Sanidad ha adquirido de forma extraordinaria 6 lotes de vacunas para hacer frente a la gripe por un total de 32,2 millones de euros, de los cuales 30,3 han ido a parar a tres empresas con sede en Barcelona, lugar de nacimiento de Salvador Illa. En los últimos meses, varias polémicas adjudicaciones de productos farmacéuticos a empresas de la tierra del ministro, efectuadas por el propio Illa, han sido denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción Anticorrupción y el Tribunal Supremo. También polémico ha sido el tipo de procedimiento de adjudicación empleado, el de negociado sin publicidad acelerado, también conocido como adjudicación directa. Los 6 lotes fueron adjudicados tras recibir únicamente una oferta, por tanto, se adjudicaron a la única empresa que optó por cada lote. La fecha de adjudicación fue el 20 de mayo en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19, aunque la formalización de los contratos se ha hecho efectiva este sábado.
Gracias, Miguel Ángel Pérez. Y los autónomos se han despertado hoy con una desagradable noticia. Su cuota les ha subido entre los 6 y los 24 euros. Esta subida es verdad que se ha acordado en 2018, cuando la economía crecía un 3% y no como ahora que sufre un desplome del 12%. Por eso el presidente de ATA, de los autónomos, Lorenzo Amor, ha criticado que se aplique esta subida hoy, cuando se les ha pedido que lo aplacen a tiempos mejores de recuperación.
El Ministerio ha sido insensible a la subida de cuota. El Ministerio ha sido insensible con los autónomos. Hoy se ha castigado a 3.200.000 autónomos subiéndole la cuota.
Y terminamos contándoles que la Audiencia de Málaga ha condenado finalmente a 16 años de cárcel a la madre declarada culpable de la muerte de su hija de 18 meses y que fue declarada de esa manera la semana pasada por un jurado popular. La mujer marroquí, pero residente en Málaga desde 2017, empezó a trabajar de camarera y relaciones públicas en una discoteca mientras dejaba solo al bebé en su casa. Abandonó a la pequeña durante más de un mes encerrada en una habitación a oscuras con la persiana bajada y solamente con un biberón de leche y un paquete de galletas. Se le imponen 15 años de cárcel por un delito de asesinato y otro año de prisión por abandono temporal del menor que murió con cuadros de malnutrición, inanición, deshidratación y falta de cuidados médicos e higiénicos adecuados.
Y hablaremos también en el programa de hoy de las aglomeraciones que se han producido en las grandes ciudades este fin de semana en torno a las primeras compras de Navidad y también a la iluminación navideña. Las aglomeraciones han sido de tal calibre que las autoridades de esas ciudades las han visto con preocupación porque entienden, y así lo ratifican los expertos, que pueden contribuir a un incremento notable de los contagios. Carmen Arreazo.
El encendido de las luces navideñas y los descuentos del Black Friday han sido el cóctel explosivo que ha llevado a que en muchas capitales españolas se vieran grandes concentraciones de personas en el centro de la ciudad. Así ha sido en Madrid, donde este fin de semana se tuvo que activar en Callao el protocolo de la Policía Municipal por el que se restringe el acceso para reducir aforos. A pesar de ello, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los ciudadanos en una entrevista en Telecinco que disfruten de las semanas previas a la Navidad, pero que lo hagan permaneciendo en guardia y sobre todo cumpliendo todas las normas como el uso de mascarillas.
Yo creo que de las imágenes no se desprende que hubiera mayor gente sin mascarilla, que pueda haber casos aislados en los que se pueda ir sin mascarilla, son absolutamente condenables y son reprochables y desde luego no van a encontrar la comprensión de este ayuntamiento cuando no está justificado que no se lleve mascarilla porque es una obligación que tenemos todos. Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro. Mi recomendación a los madrileños es cualquier actividad que hagan en esta ciudad que sea respetando siempre la normativa de seguridad.
Y cuando no es fácil, señor alcalde, mantener, digamos, esas distancias, claro, si uno va por una calle que no está muy transitada puede mantener las distancias de seguridad. Si uno va por medio de una gran aglomeración de gente es prácticamente imposible mantener las distancias de seguridad. Y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido en muchos lugares, en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, ya creo que de una manera además bastante uniforme. Por lo tanto, la pregunta que cabe hacer y es la que yo quiero trasladar a los oyentes de este programa es, ¿deberíamos, al menos durante estas fechas, controlar, vigilar, acotar la afluencia a las grandes arterias urbanas, a los comercios, a las zonas más iluminadas, para evitar este tipo de aglomeraciones, sí o no? ¿Hay que arbitrar medidas excepcionales o no hay que arbitrar medidas excepcionales? Me encantaría saber cuál es su opinión al respecto. Ya saben que tienen la oportunidad de enviarme un mensaje de voz, de WhatsApp, al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es radio.